Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El Heptamerón de Margarita de Valois, reina de Navarra. Claro que este Heptamerón es menos popular que el Decamerón de Boccaccio o que los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, que sin duda le sirvieron de modelo. Pero el interés no es menor al de cualquiera de aquellas otras colecciones, por plurales motivos, entre los que destacan el ingenio de la narradora, su apicarada gracia, su pimpante humor y el ágil estilo que supera de modo cumplido las naturales dificultades de un lenguaje un tanto arcaico, pues la obra fue escrita en el siglo XVI. Estas descripciones constituyen un auténtico dechado de gracejo muy peculiar en su autora, la alegre y desenfadada Margarita de Valois, o Margarita de Angulema, que fue reina de Navarra por su matrimonio con Enrique de Albret, y quien supo mantener en su entorno un clima poético y literario, impregnado seductoramente por su extraordinaria gracia femenina. Margarita fue hija de Carlos de Orleans y hermana de Francisco I, y desde muy joven demostró afición y disposición para las letras, publicando dos obras, El espejo de la adorada pecadora y Las Margaritas de la princesa Margarita, que infortunadamente solo se han publicado una vez en castellano. Pero se me ocurre que debo hacer una diferenciación entre esta Margarita de Valois y otra así llamada, asimismo reina de Navarra, poetisa y autora de unas muy curiosas memorias, terrible libro, que es una descarnada y descarada pintura de las costumbres licenciosas de su época. Esta segunda Margarita de Valois, 10 años posterior a la autora del Heptamerón, fue llamada también la Reine Margot. Fue hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Médicis. Llegó a reina de Navarra por matrimonio con Enrique IV. Aunque, para mejor señalar la diferencia que existe entre las dos, tal vez deba yo decir que la primera escribió el Heptamerón y la segunda lo vivió. Dice el libro que el primer día de septiembre, cuando los baños de los montes Pirineos empiezan a tener virtudes medicinales, se encontraron en Cauderes varias personas, tanto de Francia como de España, como de otros lugares. Unos para beber aguas, otros para bañarse en ellas, otros para comer fango. E interprétese esta última línea en sus dos posibles acepciones. Permanecieron ahí más de 3 semanas, y cuando trataron de regresar, se desencadenaron lluvias tan inusitadas y tan grandes que parecía que Dios se hubiera olvidado de la promesa hecha a Noé de no volver a destruir el mundo por medio del agua, pues todas las casas y cabañas de Cauderés se inundaron. Un grupo de damas y caballeros franceses acudieron a refugiarse en el monasterio de Nuestra Señora de Serrance, donde se vieron obligados a pasar varios días. Con el fin de distraer este ocio forzado, se les ocurre alternar las oraciones con el relato de cuentos que en número de 72 integran los dos pequeños volúmenes que constituyen esta obra. Saffredant, uno de los presentes, alzó la voz y dijo: «Señores, yo fui compañero de fortuna de aquel de quien quiero hablaros. Esto sucedió en la ciudad de Nápoles en tiempos del rey Alfonso, ciudad donde la lascivia era el cetro del reinado. Había un gentilhombre honrado, apuesto y agradable, quien casó con una mujer joven, llena de gracia y belleza. Todo fue bien hasta que un día de carnaval, el rey, enmascarado, se perdió entre la muchedumbre y se metió a las casas. Entró a la de nuestro gentilhombre, quien le obsequió golosinas y música. Viendo el rey reunidas tantas perfecciones en una sola mujer, le hizo nacer una pasión insana. A partir de entonces, hizo organizar en palacio fiestas y saraos, teniendo buen cuidado que el gentilhombre y su mujer fueran invitados. Y dado que el hombre cree con gusto lo que imagina y ve lo que desea, le pareció que los ojos de la dama le prometían algo bueno en el porvenir si la presencia del marido no lo impidiera. Para ver si estaba en lo cierto, encargó al marido una gestión en Roma que habría de durar 15 días. La mujer, que hasta entonces no había tenido lejos a su marido, hizo de esta ausencia gran duelo. El rey la reconfortaba con gran asiduidad, con dulces persuasiones y una gran cantidad de regalos, de manera que ella no solo quedó consolada, sino contenta con la ausencia de su marido. Y se acostumbró tanto a los dones del rey, que a las 3 semanas que regresó su marido, sintió tanto su llegada como antes había sentido su marcha. Y para no perderse la presencia del rey, acordaron juntos que cuando el marido fuera a sus fincas en la aldea, ella se lo haría saber al rey para que pudiera visitarla tan secretamente que el hombre, al que temía más que a su conciencia, no se diera por enterado. Con esta esperanza se mantuvo la dama, y cuando llegó el marido, le hizo muy buena acogida. A lo largo del tiempo, este fuego, tan difícil de ocultar, comenzó a mostrarse de manera que el marido sospechó la verdad y vigiló también hasta que quedó muy seguro. Ante el temor de que aquel que le injuriaba le hiciese más daño aún si se daba por aludido, decidió disimular, pues prefería vivir fastidiado que morir vengado. Sin embargo, se le ocurrió pagar al rey con la misma moneda. Un día, platicando con la reina, le habló del amor y del placer en forma tan insinuante que la reina no tardó en darse cuenta de que aquel hombre estaba tan abandonado de su mujer como ella del rey. Llena de despecho y de celos, dejó llegar a sus oídos las palabras del gentilhombre. La venganza es dulce para quien, en lugar de matar al enemigo, da la vida al verdadero amigo. Y si la compasión hacia mí, que muero por vuestro amor, no os impulsa a amarme, al menos la piedad hacia vos misma os debe obligar, pues siendo tan perfecta, merecéis poseer el corazón de todos los hombres honrados del mundo, y en cambio sois despreciada y abandonada de aquel por quien vos habéis despreciado a todos los demás. Y así, engañando a los engañadores, vivieron un ménage à quatre que solo la vejez puso en orden. Después, siguen otros relatos en los que se mezclan la religión con el fanatismo y las moralejas con las descripciones de las costumbres licenciosas de la época. Y también algunos religiosos ejemplares. Tal vez solo me reste decir a quienes se interesen en saber más sobre esta subyugante Margarita, leer el libro titulado Margarita de Angulema, de Henri de la Ferrière, donde la llama estrella de luz, manantial de ingenio y animal de sexo. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen de uno de los relatos del conocido libro El Heptamerón, de Margarita de Valois, reina de Navarra.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.